noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Aprovecha con Elvex hasta 50% de descuento en paquetes armados o 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. No lo dejes pasar. Descuentos de hasta 50%, nunca antes vistos en Elvex.
Del 15 de abril al 31 de mayo del 2024. Consulta bases con distribuidores autorizados.
Elvex, garantía de calidad.
Dando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida este martes 23 de abril del 2024. Aquí está conmigo Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Querida Denise, muy buenas tardes.
Nos vamos con toda la información. Bueno, ayer aprobaron los diputados el fondo de pensiones. Va a pasar al Senado. Tras más de 7 horas de discusión, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló la reforma que crea el fondo de pensiones para el bienestar. Obtuvo una mayoría de 251 votos de Morena, PT, Partido Verde, contra 199 de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Los legisladores aprobaron dos reservas que topan en 16,777 pesos el monto máximo de las pensiones que podrán recibir, bueno, el monto máximo de quienes entren en esta categoría, los trabajadores, digamos, este será el máximo mínimo que van a recibir en esta categoría. Diputados de oposición adelantaron que interpondrán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, pues se dispone de los ahorros del trabajador sin su consentimiento para crear el fondo. La reforma pasó al Senado para discusión y en su caso aprobación. A ver, mucho se ha dicho de esto, entre visiones de que los trabajadores que no hubieran reclamado, mayores de 70, que no estuvieran trabajando, de ahí sale este, digamos, de ahí va a salir este fondo, pues iban a quedar sin esto. El texto tal y como queda al final es que ellos tienen un derecho irrenunciable y no se les puede quitar ese recurso, simplemente se trata de, mientras lo piden, estaría en otro lugar y no en las Afores. Le vamos a tener, por supuesto, la información a este respecto. Asesinan a 2 paramédicos e incendian 3 ambulancias en Celaya. Lo estaremos hablando, Memo, de esto. Sí. Increíble, 2 paramédicos acudieron a un llamado de emergencia de personas lesionadas cuando fueron atacados a balazos por sujetos que iban en una motocicleta. Les dispararon en al menos 7 ocasiones. La ambulancia en la que iban los paramédicos después fue incendiada. Hombres armados además dispararon después en contra de 2 ambulancias estacionadas en la colonia Álamos. El presidente dijo esta mañana que en Guanajuato hay un problema grave de inseguridad, sin duda, e insistió en que ojalá el gobierno de Guanajuato tome una decisión para hacer algo.
Y bueno, más asuntos de seguridad. Denise, balearon a candidato alcalde en el Estado de México, la violencia política. Arturo Lara de la Cruz, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Amanalco de Becerra, fue atacado a tiros esta madrugada cuando salía de su domicilio y desconocidos, como les digo, les dispararon. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México informó que Lara Cruz fue trasladado de emergencia a un hospital y estamos pendientes, por supuesto, del desarrollo de su estado de salud.
Y bueno, este tema de la violencia en contra de los candidatos, y acusa a Claudia Sheinbaum que la guerra sucia está arreciando. La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia dijo que no ha presentado ni presentará una denuncia por los encapuchados que la detuvieron el domingo en un retén en Motocintla, Chiapas, pues dijo que corresponde a la autoridad investigar quiénes eran. Cierto. A 5 días del segundo debate, Sheinbaum dijo que está arreciando la guerra sucia en su contra. Escuchemos.
Sí, sí está arreciando la guerra sucia. Les decía, creo que ayer o antier, ¿no? Les decía que estaba yo revisando un artículo en uno de los periódicos y de pronto me salió un anuncio de estos de Google que salen de anuncios con un video en contra de Clara Brugada con mentiras así, pero tremendas. E igual están haciendo con nosotros.
Bueno, ahí pues lo que dijo Claudia Sheinbaum, lamenta Xochitl Gálvez aprobación de fondo de pensiones. La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México se reunió esta mañana con simpatizantes en Tapachula, Chiapas, donde lamentó que ayer se haya aprobado en la Cámara de Diputados la reforma que crea el fondo de pensiones para el bienestar. Pero te parece, Denise, vamos a una pausa y regresando escuchamos a Xochitl.
Vamos a la pausa, regresando le escuchamos, vamos con más al regresar también del resumen de lo más importante, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y estábamos presentando, Memo, lo que había dicho hoy Xochitl Gálvez sobre, pues, que lamentaba que se hubiera votado lo de las pensiones. Vamos a escucharla.
Morena se está robando el dinero de las personas de más de 70 años. Ese dinero tiene nombre y apellido. Es posible que sean migrantes, es posible que sean personas que no saben que tienen ese dinero, es posible que esas personas hayan fallecido, pero con sus familias tendrían que tener acceso a ese dinero.
Bueno, en esos momentos Xochitl Gálvez tiene otro evento en Huixla y más tarde tendrá actividades en Tonalá.
Bueno, y Jorge Álvarez Máynez está en Jalisco, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Se reunió esta mañana con estudiantes de la Universidad Enrique Díaz de León en Guadalajara. Los estudiantes le preguntaron que si gana la presidencia, si mantendría obras emblemáticas del actual gobierno como el Tren Maya. Vamos a ver qué es lo que dijo.
El Tren Maya, lo que vamos a hacer es, primero, el tramo 5, adiós, porque el tramo 5 es el más destructivo. El Tren Maya debió ser eléctrico y debe de ser eléctrico para generar menos contaminación.
Bueno, más tarde tendrá un encuentro con mujeres emprendedoras de Zapopan.
Y más noticias en este resumen de lo más destacado. El presidente Andrés Manuel López Obrador le exige respeto al gobierno de Estados Unidos. Esto tras la publicación de un informe anual del Departamento de Estado de la Unión Americana que revela, entre varios países, entre ellos México, no hubo cambios significativos en lo que tiene que ver en materia de derechos humanos. Bueno, hoy el presidente pues le exigió respeto y dijo que se dejen de meter en asuntos de nuestro país y ocuparse de los suyos. Escuchemos al presidente.
Y ellos situándose como los jueces del mundo, nosotros somos respetuosos con ellos. Ellos deberían de ser respetuosos con nosotros. Nosotros no emitimos una carta de buena conducta porque no nos corresponde, pero ellos se quedaron con la manía de hace 200 años.
Pues no sé si de 200, lo cierto es que efectivamente el rol de Estados Unidos como alguien que entrega cartas de buena conducta,
vigilante del mundo, le
sí,
dice,
se empieza a convertir cada vez en más difícil de sostener. Y sí, cuando vemos, lo vamos a estar platicando unos momentos más, las manifestaciones en las universidades de Estados Unidos en contra de la guerra de Israel en Gaza y lo que está ocurriendo, y obviamente el apoyo tácito de Estados Unidos a esas ofensivas, si no, no podría Israel estarlas haciendo. De otros muchos casos, desde la guerra de Irak y la cárcel de Abu Ghraib, Guantánamo, o sea, sí es como muy complicado, es verdad, que Estados Unidos hoy tenga, se
valide,
crea,
sí,
se vuelve,
países,
¿sí? Ahora sí que fue, ya fue, sí, avísenles, ya fue, sí. Pero bueno, lo que dicen no quiere decir que sea falso, porque el informe del Departamento de Estado destaca ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas extrajudiciales, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes por partes de fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias, problemas con la independencia del Poder Judicial, restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, violencia contra periodistas, la aplicación o amenaza de hacer cumplir leyes penales sobre difamación para limitar la expresión, grave corrupción gubernamental y violencia generalizada de género. Digo, uno lo lee y estando aquí dice uno, pues sí, sí me hace sentido. El tema es que lo digan y quién tiene la legitimidad y el derecho de decirlo, pero bueno.
Bueno, baja la población, Denise, lectora, 14.6%, esto es gravísimo, sí, en los últimos 10 años, de acuerdo con data proporcionada por el INEGI. Este es el desarrollo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por medio del módulo sobre lectura conocido como MOLEC, hizo públicos algunos datos estadísticos sobre la condición de lectura de la población de 18 años y más en México, enfocado en áreas urbanas. Los resultados arrojaron, escuchen, que en 2024 el 69% 9.6% de la población alfabeta de 18 años y más declaró haber leído alguno de los siguientes materiales: libros, revistas, periódicos, historietas o incluso páginas de internet, foros o incluso blogs digitales. Este dato, y esto es lo preocupante, es 14.6 puntos porcentuales menor con relación a la cifra dada a conocer del primer levantamiento en 2015, que fue del 84.2%.
Pero es que hay que verlo bien. Mira, lo que dice es, es exactamente lo siguiente. La población que declaró haber leído alguno de los siguientes materiales, aunque sea una vez. O sea,
sí,
no se trata
de internet, sí, en sí, tu celular. Sí, sí.
Libros, revistas, periódicos, historietas, páginas de internet, foros o blogs, o sea, cualquier cosa, haber leído cualquier cosa.
Lo que sé.
Pero en el año, sí, no. No es al día, no es al mes. Y bajó 14.6%, pues muy impresionante. Vamos a tenerle, por supuesto, un comentario a este respecto. Petatlán Guerrero, a días de quedarse sin agua, el director de agua potable y alcantarillado de ese municipio dijo que solo cuenta con agua para este mes, por lo que se encuentra en un punto crítico, muy cerca de agravarse, y además estamos todavía en temporada de estiaje. Dijo que el próximo mes se enfrentarán problemas de abastecimiento para la población, pues el cárcamo El Barrosal 1 está en su nivel más bajo, con menos del 10% de su capacidad, y esta semana se prevé que se seque, como ya ocurrió con la represa El Barrosal 2. Las autoridades municipales tomaron la determinación desde este fin de semana de suspender el servicio y racionarlo.
Actividad económica en febrero creció más de lo esperado. El INEGI informó que durante el segundo mes del año, el indicador global de actividad económica creció 1.4% mensual para alcanzar una tasa anual del 2.6%. Este incremento se debió al impulso que le dio el sector de servicios y un mayor consumo en los hogares. Las actividades primarias fueron las que más crecieron, con un 16.5%.
Se extienden protestas pro-palestinas en universidades de Estados Unidos, lo que ya le comentaba. Estamos hablando de alumnos de al menos 9 universidades que se han sumado a las protestas que comenzaron, llevan ya varios tiempo, pero son en favor de Palestina y en contra de la guerra en la Franja de Gaza. Varios grupos de estudiantes instalaron tiendas de campaña en los campus. En la Universidad de Yale hubo al menos 40 detenidos. Policías antimotines desalojaron a manifestantes de la Universidad de Nueva York. En Columbia, universidad también en Nueva York, fueron detenidas más de 100 personas. Y justo ahí, las autoridades universitarias decidieron... Síguele, Memo, porque me estoy quedando sin voz.
Lo que decidieron las autoridades universitarias... No te preocupes, Denise. Lo que decidieron las autoridades universitarias fue justamente que algunos estudiantes dicen que están amenazando con expulsarlos, con sacarlos de las instituciones educativas. Y lo que han expresado también es su preocupación ante el... Y ellos lo manejan así, antisemitismo que ha acompañado algunas protestas pro-Palestina y los eventuales hechos violentos que pudiera desencadenar estas protestas académicas. Las ceremonias de graduación en los próximos días, que son importantísimas en Estados Unidos, están incluso ya en riesgo de suspenderse. También el presidente Joe Biden ha calificado estos movimientos dentro de estos centros estudiantiles muy importantes en Estados Unidos. Los ha calificado como protestas antisemitas, lo que por supuesto ha generado muchísima
sí, controversia. Sí, porque aquí hay dos temas, que es por supuesto uno puede estar en contra de la invasión de Israel y de los ataques de Israel a Gaza, y al mismo tiempo no ser un antisemita, sino considerar que ese acto violento
como tal
y como se está manejando, se puede estar en contra sin ser antisemita. Y bueno, esto como que no hay para dónde moverse. Los que se manifiestan son considerados antisemitas, etcétera. Vamos a tener la información a este respecto. Por cierto, anoche presentó su dimisión al cargo el general Aarón Jaliba por su responsabilidad al haber fallado en la seguridad que pues hizo posible la irrupción de Hamás al sur de Israel el pasado 7 de octubre. En medio de las celebraciones de la Pascua Judía, Benjamín Netanyahu informó que en los próximos días aumentarán la presión militar y política contra Hamás para liberar a las 129 personas que permanecen como rehenes y que ya tienen 200 días en cautiverio.
Y en asuntos deportivos, inician las semifinales de la Conca Champions. A las 8:15 de la noche, el América recibe al Pachuca en el juego de ida de la semifinal, mientras que mañana a las 6:15 el Monterrey visita al Columbus Crew, actuales campeones de la MLS. Los juegos de vuelta serán la próxima semana en Pachuca y en la ciudad de Monterrey, respectivamente.
Bueno, pues empezamos con este tema internacional, muy álgido en Estados Unidos. Hay que recordar que en la historia de Estados Unidos han habido grandes movimientos políticos que han iniciado en las universidades. Y para eso me voy directamente con Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Rafael, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Bien, Denise, preocupado. Creo que las universidades en Estados Unidos no hemos podido manejar bien este tema tan divisivo, tan sentimental. Los alumnos, no cabe duda, los jóvenes están con gasa, pero me parece que no hemos sabido manejarlo. En las universidades, me parece, ya no estamos muy acostumbrados a la disidencia, a los enfrentamientos, cuando realmente hay dos campos pues muy opuestos, y creo que nos falta metodología. Mira, Denise, a mí me dio mucho gusto y orgullo cómo manejamos el tema de las vidas negras, también cuentan. Y ahora ya te diría que mi universidad y la mayoría de las universidades le han dado la espalda, prefieren no hablar del tema. Y bueno, por eso mismo se le ha salido las manos cuando en Columbia University, cuando en Yale, cuando en Stanford quieren, digamos, porque sí hay que decir que del bando pro-Palestina hay unos que no cruzan la línea roja, y me parece muy bien, muy sensato, pero hay quien sí cruza la línea roja y ya es un cierto antisemitismo, sí. Y hay ciertos cánticos que no están bien, entonces pues es muy difícil aquí, y por otro lado hay que decirlo también.
Pero ¿desde cuándo? Te iba yo a preguntar, porque sí. Estos son movimientos, digo, tampoco es que las universidades de Estados Unidos estén prendidas siempre, porque no es verdad.
No, para nada.
Exacto, es lo que te iba a decir, ¿no? Digamos, las universidades francesas tienen mucho más fama, digamos, de tener periódicamente una serie de movimientos políticos, pero aquí estaba yo pensando, a ver, ¿desde cuándo no tan esta cantidad de universidades en Estados Unidos se prendían con un tema de esta manera? Obviamente recordamos los movimientos en contra de Vietnam, de la guerra en Vietnam, pero tú ahorita déjame hacer una pausa, regresamos y me lo platicas.
Con gusto, Denise.
Pero lo que quiero decir es, esto galvanizó y luego vemos estas líneas que tú le llamas, esta línea roja entre un movimiento en contra de la forma en que entró Israel y el antisemitismo. Vamos a una pausa, volvemos contigo.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Le decíamos, una movilización de estudiantes en universidades de Estados Unidos, insisto, movilizaciones que no son comunes, y por eso regreso contigo, Rafael Fernández de Castro. Cuéntame, ¿desde cuándo no se había visto una movilización así en las universidades de Estados Unidos?
Mira, casi te diría desde Vietnam. Te lo voy a, por lo siguiente, todo el movimiento, las vidas negras también cuentan, que empezó en 2013 y que se volvió muy importante en el 2020 cuando el asesinato de George Floyd.
Sí.
A mí parece que, digamos, sí pegó mucho en las universidades, pero como había un consenso de...
Exacto.
Todo era pro minoría raciales. Ahora es esta división terrible, y es donde justamente siento que nos ha faltado a las universidades pues estar acostumbrados, porque somos océanos de libertad, pero también océanos de liberalismo, donde el conservadurismo prácticamente no tiene entrada. Vi unas manifestaciones importantes cuando ganó Trump, Denise, lo cubrimos, uh-huh. ¿Te acuerdas? En sí. Noviembre de 2016. Ese final de año fue fuerte en algunas universidades, pero era más bien movimientos que estaban desconsolados de que iba a llegar una persona así a la Casa Blanca. La verdad, como puede afectar políticamente a los demócratas, esto no lo veíamos desde Vietnam, y es probable que así como afectó a Lyndon B. Johnson Vietnam, se ha afectado el presidente Joe Biden, quien entiende muy bien a Israel, pero le tocó lidiar con esto. Él no dudó, viajó a Israel, le dio un abrazo a Netanyahu justamente después del terrible 7 de octubre de Hamas. Y bueno, pues eso le está costando. Y además tiene un secretario de Estado.
Pero perdón, ¿tú crees que le cuesta el haber ido a respaldar a Netanyahu y a Israel cuando el ataque del 7? ¿O le está costando el sostener a Israel en lo que estamos viendo, que son esas imágenes devastadoras de Gaza destruida? Destruida, literalmente destruida.
Entonces, y lo que vemos de los niños y de los hospitales.
Sí, es lo que te iba a decir es, ¿le cuesta? Porque el respaldo a Israel por el 7 me parece que es un respaldo universal. Es ser víctimas de un ataque absolutamente cruento, espeluznante. Y lo otro es, más bien, los días que han ido pasando y la respuesta de Israel en Gaza y lo que eso ha ido generando, yo creo que en las universidades de Estados Unidos, pero no solamente ahí, porque también es un debate muy intenso en Europa, por supuesto. Pero bueno, el caso es que en Estados Unidos lo que le dicen a Biden es Netanyahu no podría hacerlo sin ti. Es decir, ni siquiera los israelíes pueden hacer algo para detener a Netanyahu como lo puede hacer Biden. Y creo que ese es el reclamo, ¿no?
Así es, Denise. Y cuando tú te das cuenta que muchas veces digo bombardean, digamos, con un avión americano, con una bomba americana, y quien perece son niños en Gaza. Entonces, sí hay mucha protesta, y insisto, las universidades les hemos dado la espalda, y cuando resulta que algún rector de universidad como la de Columbia, pues quiere manejar el tema, pues ya se le fue de las manos, y me parece, digamos, que no hay el toque en las universidades para tener estas manifestaciones de una manera pacífica. Y cómo le haces con estas personas que lo platicábamos, que cruzan la
raya, que ya lanzan acusaciones, o sea, ya se expresan.
Una cosa es expresar verbalmente lo que piensas, otra cosa es ya al otro ponerlo en peligro,
el antisemitismo, el que no es hay. No es una acción en contra de la que estás, sino así es esa persona a la cual tú atribuyes una serie de cosas. Es decir, es otra cosa, es una cosa es estar en contra de la invasión y de los ataques de Israel y de la destrucción que ha provocado en Gaza, y la otra muy distinta es estar en contra de los judíos en general o de lo que sea, y esa es la línea justamente la que estás hablando. Te agradezco muchísimo, gracias.
Un abrazo, Denise.
Un abrazo, adiós. Gracias. Bueno, tremendo, la verdad. Por lo pronto nos vamos con Antonio López, periodista del Universal, con la aprobación del tema de las pensiones el día de ayer. Adelante, Antonio. ¿Antonio? ¿Sí lo tenemos? No lo tenemos. Bueno, ahora vamos a ir con él para tener este tema de la discusión ayer en diputados sobre el fondo de pensiones y que pasó al Senado. A ver, me están diciendo. ¿Lo tenemos? Adelante, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo con muchísimo gusto a ti y a tu amable auditorio. Pues comentaste que el día de ayer ya se aprobó esta reforma en materia de pensiones que había quedado suspendida desde una semana anterior, justamente por esos supuestos errores en este dictamen. Comentarte que bueno, pues se avaló con solamente dos reservas de 300 que se interpusieron.
Sí.
Y bueno pues básicamente pues comentarte que ya se consolidó esta reforma que planea nutrirse de los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años que hayan cotizado en las Afores y que no reclamen sus recursos antes de esa edad, así como pagos de los adeudos que tengan los estados y municipios cuando existe por concepto de cuotas y aportaciones. Se avaló ayer por mayoría de 252 votos de Morena y aliados del PT y del Partido Verde, así como 212 sufragios en contra de PRI, PAN, PRD y MT, además de 4 abstenciones del IFE.
Muy bien. Bueno, pues estuvo álgido, unos considerando que le estaban robando a los trabajadores su dinero, los otros diciendo que estaban haciéndola demasiado, ¿no? Que era una exageración. En fin, se dijeron las cosas de siempre, y en ese sentido las cosas de siempre de uno y otro lado pues son unas simplificaciones y también que no aportan mucho en la comprensión del tema de fondo. Pero bueno, pasó de esa manera. Te agradezco, Antonio. Está con nosotros Pepe Yuste. Pepe, La verdad es que entre más, digamos, he leído sobre el tema, más tengo la impresión de que se está haciendo algo grandísimo, que no parece ser tan grande, pero que también aquí hay, fíjate, el presidente decide mandar esto en plena campaña. Y pues la oposición lo ha hecho también muy grande, porque pues en realidad sí no era un tema para manejarse en estos momentos.
No, para nada, Denise. Incluso dicen que no es el momento. No, el presidente lo podría estar anunciando, imagínate, el 1 de mayo, el Día del Trabajo, a un mes de las elecciones. Entonces, pues sí, claramente no era el momento para hacer este tema, o puede caer como proselitismo, obviamente. Lo decías, si es muy grande o no, las Afores no chistaron. Para las Afores dicen, mira, es pequeño para la cartera que tenemos, son los inactivos, es cierto que ya se iba a un fondo del IMSS, dicen, no es lo mejor, las Afores dicen, no es lo mejor que deberíamos ver, lo mejor sería pues tratar de devolverle dinero a los trabajadores, pero las Afores no están en contra de esta postura, por ejemplo, sobre el tamaño de lo que es.
Fíjate, lo que a mí me ha llamado la atención es, uno, el primer día que me lo contaste y de primera me dio ganas de salir corriendo, ¿te acuerdas? A ver si...
Sí, que quería sacar tu dinero.
Sí. Yo dije, no, pues es que seguro ahí tengo yo, entonces voy a ir por él, ¿no? Entonces, pero después me puse a leerlo y me di cuenta, primero, que pues no tengo 70 años, ni más. Lo que quiero decir es que es un grupo muy específico, que no pierde su acceso al dinero. Eso, lo único que me gustaría saber es qué tan claro es ese tema, pero que no, o sea, que no tiene, no pierden su, si lo quieren reclamar, tendrán que entregárselos. En fin, que básicamente el tema es, en vez de que lo están administrando las Afores, los va a administrar el gobierno, dado que es un dinero no reclamado, pero que en cualquier momento puede ser reclamado.
Ese es el tema.
Pero entonces no es tan grande.
No es tan grande. Ahora, el tema es que no venía en el dictamen lo que dice la oposición,
ya.
Y no hemos visto el dictamen, que no venían los mecanismos para poder recuperar ese dinero, que en efecto es difícil recuperar.
Eso sí es un tema.
Ese es un tema, entonces ese sí sería ese tema. Ese, y lo que es el rendimiento, Denis, tampoco viene el compromiso de cuánto te va a dar este fondo. Las Afores sabemos que te tiene que dar casi siempre por encima de la inflación, que incluso estás en la que le llaman la CIEFORE básica, ya por la edad que tendría esa pensión de 70 años, que ya no tiene riesgo, pero siempre te está dando casi por encima de la inflación tradicionalmente las Afores. ¿Esto a cuánto se van a comprometer a darte de
bueno, son dos puntos, pero la discusión no fue así, es que justo, porque si la discusión hubiera sido esa, a ver, perdóname, Pepe, déjame hacer una pausa y regreso contigo. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos, Pepe Yuste con nosotros. En fin, Pepe, las discusiones eran, nos están quitando el dinero a los trabajadores, pero lo que insisto yo es, y ya lo siento en varios temas, que es, estas cosas no se pueden discutir claramente en periodo electoral, porque pierden totalmente su dimensión, creo que pierden la dimensión. A lo mejor sí está bien que se use ese dinero, que no lo tengan las Afores, no sé tú qué opinas, pero en todo caso, plantearlo en este momento, pues es simplemente convertir esto en un tema más, bueno, el presidente también planteó el plan C, lo cual yo creo que en otras circunstancias para cualquier candidato hubiera sido insalvable, el plan C que es lo más radical que se le ha ocurrido al presidente, lo plantea cuando hay una campaña que ni siquiera le está haciendo él y que se la endilga y se la puso además también, y también hay que decir que Claudia Sheinbaum se la puso. Pero bueno, en todo caso, Pepe, ¿tú qué opinas? Me dijiste, me parece importante, hay dos elementos no aclarados que me parecen importantísimos, ojalá queden en el Senado, que es el método para recuperar el dinero y la cantidad de dinero que les tocaría, es decir, digamos, las utilidades, ¿no?
Así es, exactamente. Y mira, como bien lo dices, en otro periodo los inactivos en efecto se iban a un fondo del IMSS, no era tanta la preocupación con los inactivos, pero en un periodo electoral comentarlo pues sí. Esto y no, que el presidente no. Lo vaya a anunciar, como dicen sí, ellos, sí. El primero de mayo, pues levanta todas las ámpulas obviamente totalmente. Del mundo y lo hace más grande, ¿no?
Totalmente.
Lo hace más grande.
Y ahora,
él ha comentado que en efecto que no prescriben las pensiones, es lo que han dicho, supuestamente esto debería venir ahí en este documento, que si un trabajador quiere saber dónde quedó su pensión, sigue siendo la pensión del trabajador o de los familiares del trabajador. De todas esas partes no están claras, Denise, este tema, no está claro lo del rendimiento, no está claro cómo lo vas a recuperar. Creo que son los detalles finos que de verdad no están claros. Y bueno, y lo de fondo, que era el temor que alguien decía, oigan, y si ahora tocaron los inactivos, ¿qué tal si después tocan a los trabajadores en activo y ya no los de 70 años? En fin, los van bajando a 65 años.
El qué tal, pues siempre hay un qué tal.
Está ese temor que no sería lo mejor, obviamente, financiar a los pensionados con el ahorro de otros pensionados. Habrá que encontrar, y ese es el gran dilema en todo lo que trae el presidente, desde el programa de adultos mayores hasta este que trae de pensiones al 100% con la Afore, cómo encontrar una solución financiera. Ese es el gran problema y es algo que va a heredar desde luego pues ya la próxima administración, cómo encontrar la solución, sobre todo al programa de adultos mayores.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias Pepe.
Denise, gracias, abrazo, gracias.
Bueno, me voy con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente López Obrador criticó el informe anual sobre derechos humanos presentado por el Departamento de Estado estadounidense, acusó que mienten y se erigen como los jueces del mundo y pidió respeto para México. Sin pregunta de por medio en la conferencia, se refirió en dos ocasiones a este reporte en el que autoridades estadounidenses apuntan que el Ejecutivo mexicano desacredita al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte, a periodistas, a organizaciones civiles y a defensores de derechos humanos. Señaló que el gobierno mexicano no emite una carta de buena conducta porque no le corresponde y tampoco le corresponde decir nada sobre las causas de que Estados Unidos destine presupuesto para la guerra, o cuestiona por qué reprimen a los migrantes o por qué se hostiga a un candidato en los juzgados. Así respondió en un segundo momento.
Pero dicen en el comunicado que nosotros promovimos un mensaje en contra de la presidenta del tribunal, de la Suprema Corte, de la señora Piña, la licenciada Piña. Y dicen 20,000 mensajes. Bueno, si se trata de eso, primero, nosotros no tenemos nada que ver. Una gran mentira del Departamento de Estado. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién votó en la ONU para que el Departamento de Estado o el gobierno de Estados Unidos sea el juez en el mundo y califique quién se porte bien, quién se porta bien, quién se porta mal?
Y luego de que en la Cámara de Diputados se aprobara la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el presidente calificó como sindicatos a quienes dijo se oponen, consideró que no hay elementos para declararlo inconstitucional y confió en que el 1 de mayo, Día del Trabajo, se pueda dar la buena noticia de que las pensiones están garantizadas y se van a incrementar.
Hay ese riesgo de que declaren inconstitucional la ley sin fundamento, porque la Suprema Corte y todo el Poder Judicial, con honrosas excepciones, están al servicio de las minorías. Los ministros son como empleados de los potentados. No hay ningún fundamento para declarar inconstitucional la ley, solo la fobia de algunos ministros de la Suprema Corte en contra de lo que nosotros representamos. Pero si se actúa legalmente, no hay fundamento.
Y el presidente defendió también las reformas a la ley de amnistía aprobadas en el Senado con el fin de que el Ejecutivo otorgue amnistía a quien aporte información comprobable para conocer la verdad en casos relevantes para el Estado. Dijo que con esto se busca resolver asuntos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Porque hay asuntos en donde se cierran, no hay información, se pactan silencios, hay pactos de silencio. Entonces, que ayuden. Y aprovecho para que se difunda el que va a haber posiblemente esta ley, para que el que quiera ayudarnos en el caso de Ayotzinapa y en otros casos nos apoye. Seguramente hay información en todos los casos. Cuando se trata de un asunto de justicia, de darle tranquilidad a familiares de fallecidos, desaparecidos, un asunto humanitario.
Cuestionado sobre la playera de la Santa Muerte en la que se le defiende, el presidente dijo no tener opinión y señaló que es parte de la libertad de religión. Es parte que tengo de mí.
Gracias, te agradezco muchísimo. Y bueno, pues ahí está, es lo que dijo el presidente, ya lo habíamos comentado hace unos momentos más, pero bueno, nos vamos con otras cosas. Habló de lo de Guanajuato, uh-huh. Lo que estábamos hablando de lo que está ocurriendo ahí en Celaya. Carlos Rosanoff, corresponsal en Guanajuato, nos tiene esta información. Atacaron a las ambulancias. ¿Por qué, Carlos? Adelante.
Denis, un gusto saludarte. Efectivamente, un ataque sin precedentes en el estado de Guanajuato, un ataque armado, quema de vehículos, de atención médica, pues provocaron terror de entrada entre los habitantes de Celaya la tarde de este lunes 22 de abril. Eran aproximadamente 5:25, 5:30 de la tarde cuando se reportó primero un herido de bala en los antiguos campos de fútbol de, bueno, una refresquera en la calle Esperanza de la colonia Valle del Real. Al lugar arribó una ambulancia para brindar la atención al lesionado. Mientras lo estaban revisando, lo estaban atendiendo, llegaron individuos armados al sitio disparando en contra de los rescatistas, privándolos de la vida. Posteriormente los agresores prendieron fuego a la ambulancia, incluso los metieron a la ambulancia. Minutos más tarde se reportaron otras dos ambulancias incendiadas, una con impactos de arma de fuego, eso en la calle Golondrina de la colonia Los Álamos, cerca del Issste de Celaya, y de hecho fue en la misma zona. La distancia entre un ataque y el otro fue de aproximadamente 1 kilómetro. En el segundo ataque no se reportaron muertos ni lesionados. De acuerdo con las autoridades, bueno, pues esta zona está considerada de alto índice de narcomenudeo, una de las colonias más peligrosas de Celaya. Inmediatamente se desplegó un operativo por parte de elementos de la Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, de Policía Municipal, pues desgraciadamente sin obtener resultados positivos. Esta es una zona la cual impera el cártel de Santa Rosa de Lima, pero bueno, pues están en conflicto obviamente con otro grupo del crimen organizado por el control de la zona de narcomenudeo de Niza. Así las cosas, la violencia no para aquí en el estado de Guanajuato.
Ahora, el hecho de irse contra las ambulancias es por el tema de que acuden a esos llamados, es decir, como lo vimos en algunas otras partes, Ciudad Juárez hace muchos años, también ocurrió en Monterrey, en el momento más álgido de la violencia ahí, es decir, que es porque llegan a rescatar gente, exactamente cómo lo interpretan.
No hay una postura oficial, pero bueno, lo que efectivamente podemos interpretar es que intentan asesinar a una persona y pues lo que no quieren es que esa persona sobreviva, ¿no? Entonces, pero lamentablemente pues atacan a ciudadanos. Estas dos personas, estos dos jóvenes, trabajaban de manera pues altruista en este grupo de ambulancias, prácticamente sin recibir un sueldo. Fueron sobre ciudadanos, que es lo más lamentable.
Bueno, te agradezco, gracias. Terrible.
Con gusto.
La verdad.
Buenas tardes.
Y luego nos dicen que Celaya que se había mejorado, la verdad, vean los
jóvenes datos. Voluntarios.
Sí, terrible. No, horrible. Bueno, la nota está impresionante que dio el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, sobre el tema de la lectura, los datos sobre lectura de la población de 18 años y más en áreas urbanas. Los resultados arrojaron que en 2024 69.6 de la población alfabeta de 18 años y más declaró haber leído algo, punto, algo, un pedazo de libro, revista, periódico, historieta, página de internet, foros o blogs. Pero lo que llama la atención es que respecto a hace 9 años, 2015, es una disminución muy significativa. Pasó de que el 80%, 84.2% de los entonces, digamos, encuestados decían, yo sí he leído algo en el año. Ahora estamos en 69.6, creo que es una caída muy inquietante. Está con nosotros Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, y investigador asociado de México Evalúa. Marco, muy triste dato.
Definitivamente, Denise, buenas tardes.
Porque no tiene que ver con... porque ni siquiera tiene que ver con asuntos de digitales. Es que le preguntan incluso internet, foros, blogs, nada.
Sí, sin duda alguna, creo que hay dos puntos importantes a destacar de esta estadística que es preocupante. Uno, que en México claramente estamos leyendo poco y viene a la baja. Es un fenómeno que se está presentando en el mundo,
es lo que
pero en el caso mexicano, pues es muy lamentable, porque digamos que la base de donde arrancamos ya veníamos mal.
Sí,
y ahora estamos peor. Y a eso se le suma, te acordarás que hace unos meses, cuando se presentó la prueba PISA, se mencionaba como la gran mayoría de los jóvenes, 53% de ellos, no comprende lo que lee. Entonces, la combinación de leer poco y además que cuando lees no puedes identificar la idea central de un texto, no la puedes diferenciar respecto a lo que es una opinión a un hecho, pues termina siendo un resultado preocupante para el país, porque esto tiene consecuencias en términos del desarrollo de otras habilidades de los propios jóvenes, en términos de, para poder desarrollar pensamiento crítico, un elemento básico es la lectura. Si tú no tienes esta parte y el mundo hoy del siglo XXI te está diciendo que esta habilidad de pensamiento crítico es fundamental, pero tú traes este hándicap, ¿qué vamos a hacer como país? Entonces ya empieza uno a observar la fotografía amplia de la situación y los resultados evidencian que ni en el pasado ni en el presente hemos sido capaces en el sistema educativo mexicano de acercar a las niñas, niños y jóvenes a una lectura que les cree el hábito, para que entonces pues este hábito se vaya consolidando conforme van creciendo. Entonces, claramente el sistema educativo no ha hecho bien su chamba, y medidas, digamos, puritas que se han puesto en el pasado, yo recuerdo hace muchos años, cuando la época, por ejemplo, de Calderón, y se creó la ley del precio único de los libros, y se argumentaba entonces que era que porque así se iba a fomentar la lectura, porque íbamos a tener un solo precio único, iban a bajar los precios de los libros y así la gente
no era eso.
No pasó. Entonces sí creo que es importante entender que la lectura es una actividad transversal, que no solo se aprende en una materia, y que nosotros en las aulas, los profesores universitarios, los profesores en las prepas, los profesores en secundarias y primarias, no hemos sido capaces de hacer atractivo la lectura a nuestros estudiantes, y competimos además por la atención con las redes sociales, con el YouTube y demás, que entonces pues la competencia ante una poca digamos preparación pedagógica o insuficiente preparación pedagógica del magisterio pues termina ocurriendo en estos niveles bajos. Mira, de lectura,
déjame hacer una corrección, porque es decir que el 69.6% de la población alfabeta declaró no haber leído alguno de esos materiales, quiere decir que no leyó un libro en el último año, que no leyó una revista en los últimos 3 meses, ni periódico en la última semana, historieta en el último mes, y páginas de internet, foros o blogs en la última semana. Uh-huh. Creo que lo que tú dices es, si no entiendes lo que estás leyendo, pues como, ¿por qué vas a leer? O sea, básicamente no es una cuestión de que esté barato el libro, es de que si no hay una capacidad, que es obviamente nadie nacemos con eso, sino que hay un trabajo, y es un trabajo largo también, que va ocurriendo, como tú dices, de manera transversal en diferentes clases, y va profundizándose año con año y con mayores grados de dificultad. Es un proceso al que hay que te tienen que llevar de la mano.
Te tienen que llevar de la mano, y literalmente esto no se impone, sino que tienes que ser capaz de despertar el gusto por la lectura desde los primeros años escolares, y vas avanzándolo conforme progresa tu trayectoria educativa. Y aquí es donde la autocrítica, los profesores de los diferentes niveles educativos, necesitamos ser pedagógicamente mucho más hábiles para poder ser atractiva la lectura a nuestros estudiantes.
Pues sí, te agradezco muchísimo, Marco. Gracias por tomarnos la llamada. Voy a preguntar ahorita cómo están realmente otros países. Me gustaría, Miriam, el dato para comparar este porcentaje de lectura, qué significa en otros lados. Pero bueno, gracias, Marco, como siempre.
Incluso el año pasado, por ejemplo, Gallup en Estados Unidos, justo mencionó hizo un levantamiento de una encuesta y mostró la caída importante de la lectura también en aquel país. O sea, sí está pasando en varios lugares alrededor del mundo.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Marco Fernández. Gracias. Profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Bueno, ¿cuál fue tu primera lectura? ¿Lo recuerdas? De chiquito.
El Diario de Ana Frank y El Principito.
Fíjate, para mí fue Tarzán. Me regaló mi abuelo 12 libros, no eran historietas, porque era la historia original de Edgar Burroughs, se apellidaba, un inglés, y era la historia de Tarzán. Eran 12 ejemplares y con letra grande, me acuerdo, me lo dio mi abuelo.
Y son libros que te marcan para siempre.
No, para siempre. Yo me acuerdo.
La memoria personal.
Sí, además, pues era la historia de este niño inglés. Que
es llevado.
Enfrente de África, el barco en donde iban se hunde y él sobrevive y lo rescatan unos changos. Bueno, era una cosa espectacular. Yo me quería ir a África en ese mismo instante para siempre. Pero bueno, nosotros vamos a una pausa, regresamos, le tendremos más información.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando caos. Le agradezco mucho a Jesús Marino Vieira, director de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Petatlán, Guerrero, porque es un municipio que literalmente ya sonó la alarma diciendo nos quedamos sin agua, nos estamos ya quedando sin agua. Le agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada. Cuénteme, director, ¿cómo se encuentra la situación allá en Petatlán?
Bueno, primeramente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Saludo y le agradezco que nos haya tomado en cuenta. Realmente, bueno, la situación aquí en Petatlán, pues sí, el estiaje es algo crítico. De antemano, no nada más es aquí, sabemos todos pues esto es un problema ya mundial.
Cierto.
Y desafortunadamente, bueno, nosotros aquí, pues creo que la mayor parte del país ha pasado de que ya tenemos aproximadamente, yo creo que más de 3 años, que ya no llueve como llovía antes.
Sí.
Entonces,
¿y de dónde sacaban ustedes, digamos, ustedes normalmente para sobrevivir el estiaje, de dónde tenían agua? ¿Tenían alrededor alguna presa? ¿De dónde sacaban el agua?
Bueno, mire, nosotros anteriormente, antes de que se presentaran todo este tipo de problemas, nosotros siempre como hemos tomado acciones. Nosotros empezábamos, normalmente hacíamos las pequeñas presas que tenemos para darle agua a los cárcamos que manejamos nosotros, que son los principales, que es Barrosal y el cárcamo del Chino. Normalmente le digo, hacíamos las presas en los meses de marzo. De hace 2 años las empezamos a hacer del mes de noviembre. Entonces sí, pues tratamos de estancar un poquito más el agua, ¿verdad? Para poder dar agua a la ciudad, pero realmente pues no contamos con una infraestructura de una presa pues grande, pues lo que hacemos son unas pequeñas represas nada más con el mismo material que tiene el río.
Claro. Sí, o sea, unas represas, digamos, con material ahí, no presa, y de ahí jalaban agua y les alcanzaba, y ahora simplemente ya entiendo que se quedaron prácticamente sin agua, ¿no?
Sí, prácticamente ahorita estamos a un 10% de la capacidad de lo que normalmente pues ya teníamos en este tiempo, siempre estaba arriba del 50-60%. Ahorita sí, la verdad, estamos en un 10%, y por eso hicimos el llamado a toda la ciudadanía con tiempo, ¿verdad?, para que pues hicieran buen uso del agua, no la desperdiciaran, pero...
La están
pues,
cortando, ¿verdad? Están ya cortando, ¿perdón? Ya están cortando el agua.
Sí, ya nosotros ya estamos empezando a suspender tantito el sistema de bombeo, pues para tratar de que se recupere un poquito más el cárcamo y podamos...
¿Cuándo llueve normalmente allá, Jesús?
Normalmente las lluvias empiezan en el mediados del mes de mayo.
O sea que estamos a un mes.
Exactamente, sí.
Sí, pero
el año pasado no llovió hasta junio.
Sí, yo recuerdo.
Casi julio llovió, sí.
Sí. Es decir, que ni siquiera es que uno pueda decir, ay, pues estamos ya 23 de abril, pues entonces no, porque serían 3 semanas, pero eso en el mejor de los casos. Es decir, es que sí en el mejor de los casos. Entonces sí, y este 10% pues no les da para llegar a esa fecha.
No. Pronosticamos que solamente saldríamos este mes y ya después empezaríamos a...
¿A qué?
Pues, lógicamente a pagar bombas, pues, y esperar a que se recuperen tantito los cárcamos y empezar a bombear, pues, por hora nada más y empezar a tandear.
Es decir, de a poquito.
Uh-huh. Así es.
Y luego pedir agua de dónde, porque tampoco es que haya en otras partes, en fin. Sí. Están ustedes acercándose a un día delicado.
Sí, la verdad estamos en punto de entrar a un punto muy crítico que desafortunadamente todos se puede decir que los municipios vecinos pues
están
prácticamente
igual.
Se encuentran en la misma situación, ¿no?
Sí.
No más que pues nosotros sí advertimos con tiempo para que pues al rato no vayan a pensar que tanto nosotros como gobierno no hemos hecho nada, ¿verdad? Sí.
Muy
lo
bien.
Que nos ha correspondido pues lo hemos estado haciendo con tiempo y en forma.
Pues Jesús, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada y nosotros estaremos comunicándonos con ustedes en unas 2-3 semanas para ver qué fue lo que pasó. Le agradezco mucho, que esté muy bien.
Igualmente.
Gracias.
Saludos.
Vamos a una pausa, ya volvemos. Regresamos con la Mesa Política.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestra mesa. Está con nosotros Julia Álvarez de ICASA, vocera de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás, Julia?
Hola, Denise,
qué gusto saludarte.
Bien, gracias.
Laura Ballesteros, ¿cómo estás, Laura? ¿Cómo senadora, estás? Coordinadora de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez. Y está Aurelio Nuño, candidato a diputado federal por el PRI. ¿Cómo estás?
Muy bien,
Aurelio,
buenas
los
tardes.
Tres, gracias.
Qué gusto estar aquí. Gracias,
les planteo hoy como idea que habláramos del tema de seguridad. Y me refiero no a la seguridad que van a ofrecer los candidatos a los mexicanos, sino más bien a la seguridad de entrada de los candidatos respecto a la contienda. Por supuesto está las experiencias terribles y los datos que tenemos, al menos 25 candidatos asesinados, casi cada segundo día tenemos un tema al respecto, y tenemos también por supuesto lo que ocurrió con la candidata Claudia Sheinbaum. En fin, creo que hay un tema importante. ¿Estarían las candidaturas pensando en tomar precauciones, en hacer algo? Obviamente yo sé que todos están cuentan con respaldo institucional, como debe de ser, pero no sé si esto sea suficiente. ¿Cómo lo ves, Aurelio?
Pues mira, muy rápido, antes de empezar con eso, Denise, en el debate pasado,
¿cierto?,
que hablamos sobre Pemex, y yo di aquí varias cifras de cómo se ha subsidiado a Pemex, tanto de manera directa como quitándole impuestos, y Julia me dijo que eso no era cierto, que esas cifras no eran ciertas. Aquí las traje, ¿sí?, les dejo un folder a cada una con las cifras. Son cifras que además son abiertas.
Sí, sí.
Pemex.
Y yo me comprometí, también
así
lo
es.
Quiero decir, yo me comprometí a que las iba a revisar. Nada más quiero decirles que sí las revisé, que sí son así, que son las cifras públicas que se conocen y que había yo comprometido como espacio, digamos, a reconocer cuando se dé un dato y ese dato sea el que se está manejando.
Correcto. Entonces,
muy bien,
bueno, pues que
está.
Son 1.5 billones de pesos lo que ha dado el gobierno federal a Pemex. En promedio al año son 263 mil millones de pesos, que equivalen a un poco más de un punto del PIB. Y ese dinero ha sido descontado de la educación, la salud y la seguridad, de lo que estamos hablando. Y aquí están los datos. Sobre el tema que nos convocas hoy y nos preguntas, pues mira, me parece que es lo que vimos el día de el fin de semana en Chiapas con Claudia.
Sí.
Es un reflejo francamente escalofriante del punto al que hemos llegado en el país. Un problema muy serio, muy profundo, estructural de seguridad del país, que lleva muchísimos años, que refleja la debilidad del Estado mexicano, que requiere un esfuerzo de Estado para solucionarse, pero que se ha deteriorado de manera brutal con la política de abrazos, no balazos. Particularmente el control que se tiene del crimen organizado en los territorios. Y déjame dar rápido algunas cifras, porque ¿qué ha significado esta política de abrazos, no balazos? ¿Se me escucha?
Sí, nada más aléjalo un poco de ti.
¿Aquí?
Para que no sea así.
Perfecto. Primero, la Policía Federal durante todo el gobierno anterior, el gobierno de Enrique Peña Nieto, hizo prácticamente 22 mil detenciones de presuntos criminales. ¿Okay? 21.700 para ser exactos. La Guardia Nacional, que es lo que sustituyó a la Policía Federal en este gobierno, en el gobierno de Morena, ha detenido a 2.800 presuntos delincuentes. Una caída 10 veces. Eso, ahí está expresando la política de vamos a abrazar criminales. 10 veces detenciones menos. Sí, voy a continuar porque esto es muy importante.
Pero vamos a tener oportunidad, nada más vamos a escucharnos a todos.
De acuerdo.
Muy bien.
Julia, bueno, continuaré luego con otras cifras.
Sí, bueno, sostengo lo dicho en la mesa pasada con datos de Pemex y de Hacienda. En efecto, en el 2018 se aportó 2.8% del PIB al final del sexenio de Enrique Peña Nieto y solo 1.8%, lo cual significa un deterioro muy importante. Y en la administración actual y con la transformación y el rescate de Pemex, en 2022 aportó el 2.3% en 2023. Lo sostengo, también traigo aquí los datos en los cuales se fundamenta todo esto. Yo creo que no, el día de hoy se nos planteó otro tema, nada más quedamos de traer los datos de la semana pasada para corroborar lo que cada quien estaba diciendo. Y solo decir que creo que...
Pásame sí. Lo que tú traes. Es porque sí. Yo sí me había comprometido, sí. Yo chequé los datos, aquí los traemos, sí. Y según los datos que nosotros vimos eran los que había presentado.
Y también te los mando, tengo todo el estudio de Pemex y Hacienda, los datos directamente de la fuente de ellos, te los mando por electrónico, digamos.
O sea, no los traes
porque aquí están y además los tengo también electrónico y te lo mando.
Lo reviso.
Claro, entonces. Sí. Bueno, entonces decir, lo que hay de fondo de esto que planteaba Aurelio la vez pasada, y hay que decirlo porque es una provocación, es otra vez el contraste de dos proyectos de nación. Lo que quería Enrique Peña Nieto y lo que se pretendía hacer con la reforma de la cual hablaba Aurelio, era desmantelar el Estado. Eso es lo que hay de fondo. Debilitar a Pemex para venderlo a pedacitos. Eso es lo que hay. Solo quiero decir porque él hablaba de que había que reavivar esta reforma, ¿no? O sea, solo quiero ponerlo sobre la mesa. Sobre el tema de la seguridad de los candidatos, bueno, por supuesto que cada una de las vías de cada uno de los candidatos que está haciendo campaña en este país es importantísima y hay que resguardarla a toda costa. El gobierno de México ha puesto a disposición mecanismos de protección para todos y cada uno de los candidatos, no importa si es en el orden de lo federal o de lo local. Decir que es una... Bueno, no puedo dejar pasar lo que decía Aurelio sobre la política de seguridad de abrazos, no balazos. Lo sostenemos, abrazos, no balazos, porque estamos en contra de la guerra en la que nos inmiscuyó Felipe Calderón. Y de eso se trata abrazos, no balazos. De abrazar a los jóvenes y atender las causas de la violencia. Y las tendencias de los índices delictivos han bajado. No estamos en los puntos esperados. Tenemos que seguir profundizando en la política de seguridad. Y por suerte, va a estar en la presidencia de la República, y por cierto, hoy las encuestas del país la posicionan 2-1, 30 puntos arriba de la candidata del PRI, 30 puntos arriba. Entonces, prácticamente ya tenemos presidenta y tenemos la suerte de que es una experta en seguridad pública, y los datos de la Ciudad de México lo reflejan.
A ver, yo lo que quisiera, obviamente voy contigo, pero lo que quisiera yo nada más entender es, ¿no piensan que hemos llegado a un punto en donde la seguridad está amenazando a nuestra sociedad en su conjunto y a la democracia como sistema, y que más allá de estas pugnas de tú fuiste y abrazos, no balazos, y ustedes no sé qué, tendríamos que encontrar la manera de establecer una política conjunta que encabece a las, o sea, que realmente haga un programa conjunto? Siento que seguirnos peleando en este tema es suicida.
Yo coincido contigo al 100%, Denise. Maynes además lo ha establecido. El principal eje rector de nuestra campaña tiene que ver con una política de un México de iguales, un México de prosperidad y un México en paz. Y en esa lógica, Maynes ha puesto sobre la mesa la construcción de un plan nacional de pacificación. Y ese plan nacional de construcción de paz, a lo que nos llama primero es a todas las fuerzas políticas a sentarnos y a trabajar en el tema. Pero la segunda cosa más importante tiene que ver con la coordinación de los distintos niveles de gobierno, que precisamente el hecho de que la población hoy que está candidateándose para representar a su comunidad Porque no solamente hablamos de las candidaturas presidenciales, abajo hay miles de candidatos que se están jugando la vida en los territorios, buscando representar a su comunidad y que se están topando con el crimen organizado, quien con el balazo y con la jala de gatillo decide si tiene derecho a estar en la boleta o no y juega con su vida. Ahora, a mí lo más peligroso que me parece de esto, y por eso sí quiero decir una propuesta muy clara, lo más peligroso que me parece de esto es que si los candidatos, las candidatas y los candidatos a la presidencia y a las candidaturas locales están en este riesgo con la visibilidad que tienen, lo que está sucediendo abajo a nivel de piso con la población en general es verdaderamente descorazonador. Miles de vidas, 300% ha crecido los asesinatos en este país, Denise, del 2007 a la fecha, con un incremento del 100% de las Fuerzas Armadas en sus labores y en sus elementos destinados a las labores de seguridad. Eso te habla de una estrategia fallida, de una guerra en la que la vieja política nos ha metido y que necesita el fin de la guerra como el primer gran elemento sobre la mesa.
El tema es como, claro.
Los mecanismos, nada más para terminar, los mecanismos de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y las distintas instancias hoy no funcionan. Eso es lo que está derivando en los asesinatos de candidatos.
Pero ya lo hemos oído. Nada más
hay que llevarlo a la ley.
Pero yo nunca voy a olvidar, en el gobierno de Enrique Peña Nieto es lo único que decía el secretario de Gobernación, que se reunía porque los mecanismos de colaboración...
Es que hay que ponerle la ley.
Y yo lo que veo, y aquí como ciudadana solo les quiero decir que ni el gobierno de Felipe Calderón, ni el de Enrique Peña Nieto, ni el de el presidente Enrique Peña Nieto han significado una recuperación, digamos, de la paz. Así que sea significativa, porque por supuesto podemos hablar de que hay un 1% por ahí, y luego al final del gobierno de Felipe Calderón hubo una mejoría y luego aumentó, hubo una mejoría al principio de Peña Nieto y luego subió significativamente. Entonces, pero hay una parte en donde cuando los escucho, que hay dos proyectos y que se están enfrentando. La verdad es que para nosotros ha habido simplemente una catástrofe de la seguridad desde el 2007 a la fecha.
Así es.
Y esa catástrofe, no, a mí me sigue sorprendiendo que los escucho incluso cuando una candidata fue detenida por gente armada, que su posición sea decir que sí saben cómo hacerlo. Y eso lo tengo que decir.
Por eso empecé como empecé, Denise, y empecé diciendo que este es un problema muy profundo, es un problema estructural, es un problema que tiene que ver...
A la cual ustedes nos llevaron.
El cual tiene que ver con la debilidad estructural del Estado de muchos años, en donde efectivamente los gobiernos anteriores, nosotros somos, digamos, en el mundo de la libertad somos autocríticos y entendemos que en materia de seguridad, por ejemplo, en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, no hicimos el mejor trabajo. Y este es un problema estructural de México. Yo por eso estoy de acuerdo con lo que tú planteas. La manera de atacar un problema de Estado como es el de la seguridad tiene que venir con una solución de Estado que implica en primer lugar un gran acuerdo político,
un gran consenso,
que supongo permita construir las instituciones que se tienen que construir para frenar el crimen organizado. El problema...
Déjame ir a una pausa.
De acuerdo.
Y regreso y vamos.
De acuerdo.
Vamos a una pausa, ya volvamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Decía Aurelio Nuño, reconocer que en el gobierno de Enrique Peña Nieto pues no se hicieron las cosas como se debían. ¿Hay un reconocimiento de ese tipo de este gobierno, Julia?
Sí, bueno, a mí sinceramente me alegra escuchar eso de Aurelio Nuño, porque en general hay una reticencia a hablar de la responsabilidad del pasado y no es con un afán de señalar una y otra vez, sino de entender de dónde venimos para saber dónde estamos hoy. Por supuesto que no estamos en los números deseables, ni mucho menos, por supuesto, y en ese sentido también hago una autocrítica, digamos, ¿no?, de dónde estamos hoy parados, pero lo que sí hay que reconocer, y lo veíamos ahorita fuera del aire, es que hay una tendencia tendencia paulatina y poca, pero hay una tendencia a la baja, después de un escalonamiento que veíamos desde 2008 cuando se declaró la falsa guerra contra el narcotráfico, que hay que decirlo, que ¿falsa? Los llevaron a todos, sí, porque había un secretario de seguridad pública que hoy está en Estados Unidos investigado por delincuencia organizada, o sea, es decir, al mando de la política de seguridad del gobierno federal había un narco. ¿Qué estaba haciendo? Pues lidiando una guerra contra otros o otro u otros narcos.
A ver, yo sí, justamente lo platicábamos también fuera del aire. Debe de haber un reconocimiento expreso de una estrategia fallida de seguridad. 300%, como ya lo decía, de aumento de asesinatos de 2007 a la fecha, te habla precisamente de que esto es lo que está sucediendo en el país. Más de 185,000 asesinados en lo que va el sexenio de López Obrador, pero el aumento empieza desde Calderón, como lo veíamos, y es justo donde empieza la militarización del país. Por eso para nosotros, y lo hemos dicho, como Movimiento Ciudadano y Álvarez Maínez, es fundamental un plan de construcción de paz que tenga dos grandes componentes. Por un lado, el fortalecimiento de las policías locales con un presupuesto nunca antes visto, porque es así como cuidas de la comunidad. El ejército está entrenado para matar, no está capacitado para tratar con población civil. Y ponerle a hacer estas tareas, pues evidentemente no solo te dispara los asesinatos, que es una responsabilidad evidentemente también de los criminales. O sea, aquí no se les va a escudar a nadie, ¿no? Los criminales tienen también, obviamente, al país sumido en esta tragedia, pero también de desaparecidos, Denis. O sea, la duda, y además ha sido también documentada, si estas disminuciones muy paupérrimas de las que hablan, no más bien tienen que ver con el aumento de las cifras de desaparecidos, porque están cambiando los indicadores y las mediciones. Entonces, esta construcción de paz empieza con la comunidad y poder resolver los problemas estructurales que generan también el conflicto en la comunidad. Número dos, fortalecimiento de nuestras policías y del sistema de justicia. Y número tres, por supuesto, una gran conversación pública y un diálogo social para construir entre los distintos niveles de gobierno y fuerzas políticas una nueva estrategia. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes.
Aurelio. Mira, el camino general se dice fácil, pero es muy complicado de hacer, y me parece que tiene varias partes. El primero es, tiene que haber acciones de corto plazo que reduzcan la violencia, que son acciones tácticas, y tiene que haber un plan, una estrategia estructural de fortalecimiento de las instituciones de seguridad, de procuración de justicia, y eso implica fortalecer a las policías, implica fortalecer el sistema penitenciario, significa fortalecer la procuración de justicia y la justicia. Es a lo que voy. Primero, porque es un problema muy profundo y hay que reconocerlo, y es un problema que además va más allá de los sexenios de Calderón, de Peña Nieto, de López Obrador. Es un problema estructural del Estado mexicano y lo tenemos que entender, y eso es muy difícil de construir. Segundo, porque esto que digo, que toma dinero, toma tiempo, toma un esfuerzo de una política de Estado que debe de tomar muchos años, requiere esencialmente de un gran pacto político. Sin eso no se va a poder construir. Y a mí lo que me preocupa es, yo empecé así mi participación, y lo que he escuchado del lado de Morena es una incapacidad. Ahorita en esta mesa, así como yo reconocí que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto las cosas las hicimos mal, no abordamos el tema de seguridad como se debió de haber hecho, como tampoco lo hizo Calderón, por cierto, como tampoco lo han hecho los gobiernos estatales de la mayoría de los partidos, incluyendo MC. En lugar de escuchar ese reconocimiento, nos dicen que van a continuar con la estrategia de abrazos, no balazos, que qué bueno que nosotros reconocemos que en el pasado se hizo mal, pero lo que ellos han hecho es perfecto, que van muy bien, que hay una tendencia a la baja. Por favor, una tendencia a la baja después de crecer. Estamos en campañas políticas, obviamente en una campaña se discute, hay que contrastar proyectos, hay que contrastar ideas, pero en este tema de la seguridad, y eso es lo que quiero dejar y contrastar aquí, es que mientras sigamos con estos rollos y decir nosotros sí lo hacemos bien, no reconocer que han fracasado rotundamente, no vamos a avanzar a ningún
lugar.
Adelante,
Julia. Sí. Por cierto, nada más para los que nos escuchan y nos están escribiendo, tenemos un cronómetro a raíz de las otras veces, y les vamos a decir y vamos a dejar el tiempo exacto para cada uno. Adelante.
Sí, bueno, arranqué mi participación diciendo que por supuesto que no estamos en los números deseables y cada vida humana que se pierde es absolutamente lamentable. Pero sí dije que hay una tendencia a la baja que ha costado muchísimo trabajo revertir después de dos sexenios cuya tendencia iba a la alta y en aumentos con números descontrolables, por decirlo de alguna forma. quieren continuar con la política de guerra y no lo vamos a aceptar. ¿Qué es eso? La política de guerra es establecer, primero, como lo decía antes, que al mando de la política de seguridad nacional del país esté un narcotraficante. Pero, eso es lo primero. Pero que la directriz, que la directriz. Y yo quisiera.
¿Quién propone que un narcotraficante esté al mando de la seguridad del país? Bueno, por Dios.
¿Quién legalizó la participación de los militares en la
favorización? A ver, un segundo, va Julia. Está bien.
¿Cómo puede haber un acuerdo nacional cuando se dicen barbaridades?
Perdón, va Julia. Está bien, va Julia.
Aurelio.
No interrumpí tu participación. Bueno, es que se han mofado de la parafraseo que ha utilizado la Cuarta Transformación para hablar de la profundidad de la seguridad pública que nosotros hemos instalado, que es abrazos, no balazos. Y no vamos a dejar de insistir en ello, porque se trata de abrazar a los jóvenes y de no establecer una política de guerra. Y se trata también, Denise, esta frase de abrazos, no balazos, se desagrega de muchas formas. Una de ellas es, por ejemplo, garantizando derechos. Se trata de política social. La candidata del PRIAN, lo primero que dijo, su primera propuesta fue hacer una megacárcel. Nosotros no queremos apostarle más al punitivismo sin sentido. Queremos apostarle a garantizar derechos. Y eso se traduce muchas veces en programas sociales. A eso se ha dedicado una buena parte del gobierno de la Cuarta Transformación.
Laura. Yo creo que hay que entrarle también de lleno a otro tema que es fundamental y tiene que ver con la regulación de las drogas, porque todo es forma parte de un ecosistema que hoy no funciona y está podrido. Mientras el debate de la regularización de las drogas no sea una realidad en el país, y creo que también, tanto en el PRIAN como en Morena, hay versiones de ellos muy conservadoras que no permiten avanzar en esto, vamos a seguir...
¿Y eso quitaría la violencia?
Te voy a decir por qué. Lo que sucede es que, claro, empiezas a abrir un momento distinto para que incluso lo que el Estado pudiera recaudar de esto, que son, mira, aquí tengo la cifra, cerca de 160,000 personas las que hoy emplean el narcotráfico, que son de los principales empleadores de México, y son cerca de 600 millones de pesos al año el negocio, lo que está generando anualmente. Si nosotros tuviéramos una política de recaudación y de regulación, tendríamos también recursos suficientes para poder estructurar y reestructurar las policías estatales, bueno, y locales.
O sea, es una cuestión de dinero, entonces dices tú. Que falta
es cuestión
dinero.
De... Pues, bueno. Imagínate los sueldos de los policías en 4,000 pesos. Evidentemente no hay manera que un reclutador como el narcotráfico no pueda superar al Estado en esto.
Aurelio.
Mira, yo regreso. Sí. Se trata de construir una política de Estado que claramente del lado de Morena no quieren construir. Y están en esta negación de decir nosotros lo hacemos muy bien. Abrazos, no balazos. Déjame darte las cifras. Empecé diciendo de 22,000 detenciones a 2,800, 10 veces menos. Dos, de 76 grupos criminales a 200 grupos criminales. Este es el cambio entre el sexenio de Peña Nieto y el del presidente López Obrador. Aumento de homicidios, 45% más de homicidios. En el sexenio de Peña Nieto hubo 95,000, que estoy diciendo que no lo hicimos bien.
En el completo.
En el completo, sí. Y en el de López Obrador, sí. Bueno, hasta el año pasado eran 138,000, un aumento de 45%. Extorsiones, aumento 43%. Desaparecidos, aumento 52%. Municipios controlados por el crimen organizado, en 2018 había 16%, una tragedia. Hoy hay 30%, lo duplicaron. Lo acabamos de ver en Motocintla, en Chiapas, donde antes los niños jugaban sin ningún problema, como detuvieron a su propia candidata presidencial. Y nos dicen que lo que ellos hacen está bien y que no quieren un pacto de Estado.
Julia,
eso me parece, Julia, absolutamente increíble. Sí. Y es el problema de la politización versus una visión de Estado.
Por supuesto que nos preocupa el tema de la seguridad. No, menos y mal. Estamos muy contentos de que nuestra próxima presidenta de México es una experta en temas de seguridad y además lo ha demostrado con resultados en la Ciudad de México. Una de las principales, Aurelio habla mucho de la no coordinación, etcétera. Una de las principales acciones que se tomaron en los gobiernos de la Cuarta Transformación cuando entraron al gobierno fue establecer, entre otras cosas, por ejemplo, el Gabinete de Seguridad y Paz, un espacio donde todos los actores involucrados en temas de seguridad pública se coordinen para entonces establecer una política de seguridad.
Bueno, los interrumpo a todos porque tengo que hacer una pausa. Lo que voy a hacer es, vamos a sumar los tiempos. A los que les queden tiempo, se los vamos a dar para que queden parejos. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y para equilibrar esto van a tener más tiempo Julia y Laura. Aurelio nos va a dar una breve despedida. Laura, adelante.
Muchas gracias. Bueno, a ver, creo que Movimiento Ciudadano y Maynes han sido muy claros en esto, en explicar por qué el país necesita una tercera vía y una alternativa, a diferencia de estas dos sopas que quieren a fuerza imponerle a la gente de la vieja política. La política de seguridad explica de la mejor manera por qué es importante tener una tercera vía. Porque del otro lado existen dos opciones que ya le fallaron a México y que con una estrategia fallida de seguridad basada en la militarización del país tienen hoy al país en las cifras en las que el dolor, el sufrimiento de las familias, más allá de un número, más allá de un pleito político en una mesa, está rompiendo generaciones enteras. Para nosotros ese dolor evitable es lo que nos mueve a hacer política y no vamos nunca a claudicar de ello. Por eso jamás renunciaremos a hacer una tercera vía en el país. Número dos, hay que explicar qué es lo que ha pasado para entender cómo llegamos aquí. Por un lado, vino una declaratoria de guerra absoluta al narco y generar una entrada de las Fuerzas Armadas para poder combatirles, que fracasó. Pero por el otro lado vino entonces una estrategia de abrazos y no balazos, que lo que prometieron más allá de la frase ramplona, es al final una pues una sospecha de pactos detrás de. Y eso es lo que ha levantado durante el sexenio entero la ceja de expertos, de propios y de extraños, sobre la estrategia que están teniendo, porque no sabemos hasta dónde llegan los abrazos con los criminales. Número tres, un pacto nacional de pacificación y construcción de paz es lo que Maynes pone sobre la mesa. Yo difiero, Aurelio, en el tema de un pacto político por sí mismo. Tiene que incluir a las fuerzas políticas, pero esto es un pacto con la comunidad, con la sociedad civil, con la gente. Yo creo que también la vieja política justo es lo que quiere siempre, que en una mesa los mismos de siempre y los poderosos de siempre hablen. Eso no es lo que nosotros creemos, es con la comunidad y es ahora.
Muy bien, te agradezco muchísimo, Julia.
Sí, bueno, solo cerrar diciendo, Denise, que nos ocupa el tema de seguridad, por supuesto, y Claudia, que va a ser la próxima presidenta de la República, lo va a hacer también como lo hizo en la Ciudad de México, y ahí están los resultados de la Ciudad de México. Y perdón, pero también tengo que cerrar porque Aurelio ha hecho alusiones una y otra vez al tema de, ha planteado esta falsa dicotomía entre libertad versus autoritarismo, y justo ahorita están presentando en rueda de prensa que el candidato a la Ciudad de México por el PRI presentó una queja para censurar a Claudia Sheinbaum y a otros actores para que no hablen del cártel inmobiliario. Por cierto, fue una investigación que inició con una de tus reporteras en este espacio, mucho antes de que se hablara del cártel inmobiliario por los actores políticos hoy. Entonces me parece gravísimo porque Aurelio lleva poniendo esta falsa dicotomía desde hace algunas mesas y hoy lo que vemos es un intento de censura del candidato del PRI a la Ciudad de México para no hablar de un tema de interés público que es el cártel inmobiliario. Entonces, yo sí haría un llamado a la libertad de expresión, a que se garantice la libertad de expresión. Queda en manos del Instituto Electoral de la Ciudad de México decidir sobre esta queja que se está dando a conocer el día de hoy y espero que Claudia Sheinbaum y los otros actores políticos denunciados en esta queja por el candidato del PRI a la Ciudad de México, por el bien de la ciudadanía, puedan seguir hablando y seguir nombrando con todas sus letras que Santiago Taboada pertenece al cártel inmobiliario.
Te agradezco, gracias. Una frase porque no te tocó tiempo ya. Te lo acabaste.
Para cerrar, aquí volvimos a ver dos proyectos. Del lado de la libertad, el reconocimiento de que en seguridad se han hecho las cosas mal por todos, que se requiere un pacto de Estado. Y la respuesta de Morena fue, no, nosotros todo lo hacemos bien, acusar, no atacar y negar un pacto de Estado.
Les esa es la diferencia muchísimo entre los dos proyectos. A los tres, muchísimas gracias. Hoy salen perfectamente bien en tiempos y nosotros nos vamos con otras cosas.
Música con Rulo.
Se hizo las uñas y el pelo, ya que niñerito no quiere un rom.
¿Qué escuchamos, Rulo?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Pues el fenómeno del momento, algo que yo pensé que nunca iba a pasar así masivamente, es el reggaetón mexicano, reggaetonero, le dicen en algunos lados. Artistas como Ucielito Mix, como los Ghetto Kids, como Dami Flow, como el Bogueto que escuchamos, el Malilla, la están rompiendo en las plataformas de manera impresionante. El reggaetón mexicano, además de tener pues estos ritmos dembow que vienen de del Caribe, pues tiene como cosas de la cumbia sonidera.
Sí, ¿verdad? Sí tiene un algo.
Y, Y está, pero el primer hit, seguro lo has oído, que es Gatita de Bella Cat. Bueno, fue el primer hit.
Sí, lo he oído.
Y ahorita, pues a mí Danny Flow, por ejemplo, de veras en mi vida de melómano, ninguna letras me habían incomodado tanto como las de Danny Flow. Pero pues a los jóvenes les encanta, igual el Bogueto. Mira, al grado que vino J Balvin la semana pasada y para una canción ya invitó a reggaetoneros mexicanos. O sea, se está subiendo al tren del reggaetón mexicano. Y que la verdad, después del dominio, primero puertorriqueño, luego colombiano, luego otra vez de Puerto Rico, se veía difícil que el reggaetón, o sea, no era música de aquí. Y sin embargo, la está rompiendo impresionante.
Interesante, la verdad. Y sobre todo, esa cosa que puede darse de esos tonos, digamos, en donde se junta el reggaetón mexicano con algunos sonidos que pudieran ser de otras cosas. No sé si incluso de corrido tumbado. En fin, habrá que ver qué pasa ahí, ¿no?
Pues sí, es que hay gente que hace reggaetón que luego hace canta con los de corridos y ¿sí? con raperos. Tengo una cifra. Entre el 2018 y el 2023, el reggaetón mexicano creció, según Spotify, 1200%.
Wow.
En 5 años. Sí, es muy impresionante. Bueno. Y este es su año, el 24. O sea, el 23 apenas empezaba a despegar y este año ya está dominándolo todo.
Gracias, Rulo. Interesante. Vamos a ver qué sale de todas estas mezclas. Gracias.
Hasta luego. Buena tarde.
Hasta luego.
Ciencia con Antonio Lascano.
Hola, Toño.
Denise, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Va? Adelante.
Mira, bueno, primero que nada, no había visto este nuevo formato con este.
¿Toño?
Ese,
te me cortaste. ¿Sí? A ver, no, es que está, no se está conectando bien la conversación. Vamos a ver si podemos rehablarle. Vamos a rehacer la conversación. No, por otra vía, es claro que tenemos ahí espacios muertos en esta. A ver, voy a intentarlo. ¿Estás ahí? No está. Por favor, ¿lo pueden hacer? Hola. ¿No está?
Hola. ¿Denise?
¿Qué pasó?
Perdón, creo que tuvimos un problema de conectividad. Mira, primero que nada quería felicitar por este formato con esos diálogos que me parecen fascinantes. Pero quiero tocar otro punto en el que yo creo que también es necesario que hubiera una concordancia de todas las fuerzas políticas.
Lo había yo dicho, que no estamos. A ver, por favor, al equipo de producción, si por favor lo pueden conectar de otra forma, sería fantástico, porque así pues tiene vacíos. Adelante.
Hay información, Denise, importante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló hace unos momentos las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, popularmente conocida o llamada como Ley Godoy, las cuales permiten que el titular de esas reformas, evidentemente, permiten que el titular de esta dependencia y de otras áreas puedan someterse a un proceso de reelección en el cargo. Hay que decir que el Pleno de la Corte avaló este proyecto que fue presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca.
Bueno, pues ahí está. Y a ver, nada más, si me dicen ya lo tenemos. Adelante, Toño, a ver si ahora sí vas.
Sí, Denise, déjame repetir lo que creo que fueron palabras lanzadas al vacío, y era que felicidades por el formato este de
tener a gente, te agradezco,
dialogando. Me parece un ejercicio democrático excepcional, al margen de las preferencias políticas que la gente tenga. Y lo que yo sí creo que sería interesante es que todos los candidatos, no solo a la presidencia, sino también a otros puestos, se dieran cuenta de que acabamos de pasar de la pandemia de COVID y, sin que uno pretenda ser alarmista, vamos a tener otras pandemias en un futuro cercano. No sabemos cuándo, no sabemos en qué lugar, pero para tratar de investigar esto, se hizo un ejercicio extraordinariamente interesante por un grupo grande de investigadores de la Unión Europea. En este grupo, que fue coordinado por un investigador alemán, participaron gentes de distintos países. Antier se publicaron los resultados. Y la idea es tratar de predecir cuál sería el patógeno que podría causar la siguiente pandemia. Hay que decir que aquí en México se hizo un ejercicio similar en la UNAM. Lo coordinó el doctor Samuel Ponce de León, que es un amigo muy querido. Y lo que nosotros hicimos, que también de ese mismo ejercicio que hicieron los colegas europeos, fue ver, por ejemplo, la transmisibilidad de distintos patógenos virales, ver las tasas de evolución, la rapidez con la que pueden mutar, etcétera. Y el consenso que llegamos aquí es que probablemente la siguiente pandemia o epidemia va a ser causada por un virus de RNA, de transmisión aérea, y esto concuerda muy muy bien con lo que se hizo, con lo que se reporta con los colegas europeos, en donde llegan a la conclusión de que a lo que hay que prestarle mayor atención es a los virus de la influenza.
O sea, no es, coronavirus, sino influenza.
No, de influenza. Uh-huh. Ellos subrayan el problema de la influenza porque precisamente en este momento, ya platicaremos de eso en un futuro, espero que muy cercano, lo que estamos viendo es el virus de la influenza aviar, que ya brincó a focas, que ya brincó a vacas, y si uno se pone a ver, no hay una gran diferencia entre las focas, las vacas y los humanos, porque somos mamíferos, somos placentarios, somos tetrápodos, y eso significa que a nivel molecular nuestros receptores probablemente también son muy parecidos. En el caso de los europeos, ellos llegan a la conclusión de que te decía yo, sería el virus de la influenza a la que hay que prestar mucha atención, pero el segundo grupo que le sigue muy de cerca son los coronavirus, el SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2 y el MERS, que es este coronavirus que causó una epidemia que se contuvo en el Medio Oriente y que se dio cuando justo los musulmanes estaban yendo al Hajj, esta peregrinación que se hace a la Meca, y se cree que se puede entender muy bien la secuencia de cómo brincó el virus a humanos. Lo que yo creo que es interesante decir aquí es que uno no puede predecir la evolución biológica. No la puedes predecir porque hay muchos factores involucrados, no sabes qué mutaciones se van a dar, se van a fijar, etcétera. Pero sí puedes, con una probabilidad razonable, tener una idea de cuál sería el grupo en lo general de los siguientes patógenos e ir tomando medidas para ello. Esto lo que requiere inevitablemente es que tú refuerces organismos internacionales, regionales, locales, para tratar de garantizar, por ejemplo, que puedas producir vacunas rápidamente, que puedas mandar señales de alerta y que, desde luego, tengas una idea de cuál sería el sector más desprotegido de la población en caso de que se presentara una pandemia o una epidemia. Pero es un ejercicio realmente, realmente muy interesante, y a mí me fascinó la concordancia que hubo, que estoy seguro que también se daría si uno ve lo que han hecho en otros países de Latinoamérica, en Canadá o en Estados Unidos.
Lo que es tremendo es, pues, nada más que efectivamente casi todos los escenarios que he visto, digamos, de proyección, se plantean periodos interpandemias, es decir, interpandemias, va a haber pandemia, interpandemia, pandemia, interpandemia, tremendo igual. Te agradezco muchísimo, gracias Toño, te mando un abrazo.
Saludos, que estén
gracias.
Bien.
Gracias, adelante.
Deportes con David Faitelson.
David, un comentario rápido antes de irnos a la pausa, a la despedida, ¿qué tenemos?
Bueno, no es un tema realmente interesante que tiene que ver con una jugadora de fútbol. Fíjate que se llama Ana Campa, pero me parece que es un tema que podemos desarrollar mejor mañana, Denise. Hoy informarte que, ¿te acuerdas que ayer platicábamos de la revelación de los nadadores, 23 chinos, nadadores chinos que dieron positivo antes de los Juegos Olímpicos del 2020? Hoy la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, la USADA, pidió una revisión de la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, y una investigación independiente sobre los nadadores chinos que dieron positivo antes de los Juegos Olímpicos del 2020, que se celebraron el 2021. Así que hay una petición, se habla del medicamento trimedazina o trimedaticidina, una sustancia prohibida desde 2014, porque mejora la circulación sanguínea, tiene una afectación sobre el sistema vascular. Y bueno, me parece interesante, cuando estamos a 3 meses, Denise, de los Juegos Olímpicos de París 2024, que este escándalo se desvele y que exista la oportunidad de que la Agencia Mundial Antidopaje meta manos en el asunto. Yo creo que pues hay que investigarlo, aunque ocurrió hace 3 años, hay que investigar realmente quién llegó con doping, quién tuvo un doping positivo, sobre todo para mandar una advertencia a pocos días, a pocas semanas de los Juegos Olímpicos.
Sí, digamos que esto lo que tiene sentido es para una prevenir y alertar sobre lo que viene, sí. No para empezar a pensar que si vamos a cambiar la medalla, sino qué fue lo que hizo.
No. De acuerdo,
¿estás
de acuerdo? No, de acuerdo contigo, sí, y parecería que obviamente que hay un interés especial del Comité Olímpico Internacional, de la Federación de World Aquatic, la Federación Internacional de Natación, para proteger a la delegación china. Eso pareciera que está ocurriendo. Yo espero que esta investigación independiente y la intervención de la Agencia Mundial Antidopaje pueda marcar un precedente y decirle a los demás atletas, señores, el doping se está persiguiendo. Sea cual fuese la delegación que lo ejecutara o intentara ejecutar.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Nosotros nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No tienes nada, ¿verdad,
no,
Memo?
Todo.
Memo, ¿cómo no tienes nada? Perdóname, ¿cómo, Memo?
Ya estoy súper monitoreando todo, te lo juro.
Luego les platico, Memo, haciendo las cuentas del tiempo. Bueno, nos vemos, gracias. Pásenla bien, quédese aquí con Enrique y con Pacaso. Nosotros estamos de regreso mañana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.